Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones, secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días, ha sido liberado.
Era el 1 de julio de 1997 y Antonio Herrero adelantaba en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, que Ortega Lara había sido liberado, había perdido en su secuestro 23 kilos masa muscular y densidad, o sea, sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión. El zulo en el que fue encontrado era un zulo muy húmedo, se encontraba a pocos metros del río Deva, un zulo sin ventanas, con 3 metros de largo por 2,5 de ancho. La Guardia Civil mostraba la impresión de las condiciones en las que había estado secuestrado Ortega Lara.
La humedad, el olor, la sensación de angustia, es indescriptible.
Este domingo ha sido puesto en libertad después de cumplir 22 años de prisión uno de los secuestradores y carceleros de Ortega Lara. Estamos hablando del etarra Javier Ugarte Villar. Ha recibido un homenaje en Oñati. En Twitter, el ayuntamiento de este municipio guipuzcoano, gobernado por Bildu, ha dado difusión a un usuario que celebraba la puesta en libertad de este etarra que tuvo a Ortega Lara en un sitio absolutamente inhumano. También este fin de semana salió de prisión el histórico dirigente de ETA, Baldo, que también ha sido homenajeado en Hernani. El gobierno ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el homenaje. No son nuevos estos homenajes. Durante 2018 se produjeron casi 200 homenajes a etarras. La Audiencia Nacional ha recibido numerosas denuncias por estos homenajes, pero en muchos casos se ha producido el archivo automático por parte de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz, por ejemplo, cuando investigó el homenaje al etarra Javier Valerdi, determinó que no constituía delito. En otros casos, la Audiencia Nacional reconoce que los hechos sí son constitutivos de delitos, pero archivan las denuncias por falta de pruebas, porque generalmente el informe de la Policía Vasca, de la Ertzaintza, alega a la Audiencia Nacional que no se puede identificar a los responsables de los homenajes. Hace poco, en la Audiencia Nacional, el homenaje a etarra Avechucho ha sido, la investigación sobre ese homenaje ha sido archivada utilizando la sentencia, la jurisprudencia del Supremo, que dice que no hay enaltecimiento si no hay peligro de otro acto terrorista. La cuestión jurídica es una cuestión muy complicada, pero la cuestión política es diáfana, clarísima. El Partido Socialista, después de conocer estos dos homenajes, ha emitido un comunicado criticándolos, lo cual supone, cuando menos, una hipocresía, porque el Partido Socialista va a gobernar en Navarra gracias a la abstención de Bildu. De hecho, hoy, en la ronda de contactos que se ha celebrado en el Parlamento Navarro, la portavoz de Bildu, Barcacho Ruiz, ha asegurado que hay razones estratégicas para facilitar la investidura de Chivite. Y Barcacho, además de decir que van a facilitar que voten, que gobiernen los socialistas, ha defendido los homenajes a los etarras. Es decir, los socialistas van a gobernar en Navarra con la abstención de quien está defendiendo estos homenajes. Han emitido, sí, los socialistas navarros un comunicado criticando los homenajes. Se tienen que dejar de comunicados y lo que tienen que hacer es no optar al gobierno con la abstención de Bildu. Es lo primero, pero no es lo único a estas horas. Alba Prieto nos cuenta más cosas.
Así es como los cambios en Ciudadanos. Albert Rivera ha renovado su ejecutiva rodeándose de afines y fichando a dos expresidentes autonómicos del PP y al exsocialista Joan Mesquida. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad la operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Ha recibido el visto bueno 26 años después de ponerse en marcha. Y ya conocemos la sede de la gala de los premios Goya 2020. La Academia de Cine ha decidido que Málaga sea la sede de la edición, que se celebrará el próximo mes de enero.
Y nosotros estamos trabajando. Hay muchos que han comenzado sus vacaciones, otros lo harán a mitad de semana. Si tú eres de los que estás trabajando. Esta tarde queremos que nos cuentes por qué para ti trabajar a finales de julio o agosto durante el verano es algo bueno. ¿Estás trabajando? ¿Estás enfadado por estar trabajando o te gusta trabajar en verano? Mándanos tus mensajes en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp del programa 607-150602. Y ahora llega en la tarde los deportes con Javier Jurado.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Javier Jurado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta Valencia porque el polvorín que ha estallado en las últimas horas puede saldarse con la salida del director deportivo Mateo Alemany, que puede tener a su vez consecuencias importantes. Tenemos también, Fernando, noticias de James Rodríguez, de Gareth Bale, de Neymar, en fin, muchas cosas que ocurran este lunes y que, si te parece, repasamos en titulares. Y es que una de las noticias del día está teniendo lugar en la sede del Valencia. Cara a cara entre Mateo Alemany y el presidente Anil Murti. Así sonaba Valencia a la llegada del director deportivo a dicha reunión. Sonido de apoyo de la afición con Alemany. Esto ocurría hace menos de una hora, cuando llegaba precisamente su presidente Murti.
¡Hijo de puta!
Sonido bien diferente. Lo que queremos saber a esta hora, José Manuel Segarra, ¿qué es lo que está ocurriendo en esa reunión? ¿Qué hay en juego? ¿Qué puede pasar en el club valencianista?
Desde las 2:15 está el presidente del Valencia en la sede del club, después de haber viajado desde Singapur. Junto a Mestalla ya le esperaba el todavía director general Mateo Alemany, que llegó a las oficinas antes de las 11. Al aterrizar en Manises, Murti no ha dado ninguna opción a la continuidad de Mateo Alemany en la dirección general del Valencia, que vio Alemany cómo saltaba por los aires su relación con Peter Lim, el dueño del club, por profundas discrepancias en la planificación deportiva.
Y todos sabemos también de esa buena, de ese buen feeling que han tenido Marcelino con precisamente Mateo Alemany. Segarra, te pregunto por si preocupa o no la situación o lo que se pueda derivar con Marcelino García Toral.
Mucho. Marcelino, a esta hora de la tarde, todavía no se cree lo que está pasando en el Valencia. Está decepcionadísimo. Y atención, porque le han frenado sus deseos de marcharse, por un lado los futbolistas y por el otro el propio Mateo Alemany.
Pendientes de lo que pueda seguir ocurriendo a lo largo del lunes en Valencia. Hablamos ahora del caso Bale. En China, las informaciones que llegan, Dani Asenjo, alejan una posible salida del galés del Real Madrid hacia el país, hacia el gigante asiático.
Avanzaba Melchor Ruiz hace unos días que el Jiangsu chino era el que más apostaba por llevarse a Bale. Todo hacía indicar que el acuerdo se podía cerrar sin mayores problemas, pero la operación ha quedado paralizada. Según la BBC, este movimiento está parado porque el Real Madrid habría cancelado el acuerdo. Por tanto, el delantero galés se quedaría otro año más a las órdenes de Zidane.
Mientras tanto, José Nieto, ¿qué es lo que dice el Real Madrid? ¿Cuál es su postura con respecto al galés?
Que la situación de Gareth Bale no ha cambiado desde que su representante anunció la oferta de China por el jugador. Y también lo contaba ayer, perdón, en el tertulión del Tiempo Juego Melchor Ruiz, que en el Madrid no se da nada por cerrado y si se produjera su salida, se vería con buenos ojos, ya que el club sigue priorizando avanzar con las salidas para empezar a negociar otras operaciones. Mientras se resuelve su futuro, Bale se ha entrenado hoy, aparte, en solitario.
Precisamente buscamos noticias del entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en Valdebebas. Arantxa Rodríguez, cara nueva, o mejor dicho, un viejo conocido que se suma al trabajo de Zinedine Zidane.
Sin duda, Jurado, ha sido una de las imágenes de la jornada en el regreso de James Rodríguez a Valdebebas. Después de 2 años de cesión en el Bayern de Múnich, a la espera de que se resuelva su futuro, el colombiano se ha ejercitado esta mañana junto a los brasileños Militao y Casemiro a las órdenes de los preparadores físicos. Recordemos que James tiene sobre la mesa 2 propuestas, una del Nápoles y otra, mucho más difícil de que se acepte, del Atlético de Madrid.
Y entre tanto, hemos escuchado a Solari. No lo oíamos hablar desde su salida del Real Madrid. Ha roto su silencio en la ESPN, donde ha pedido, entre otras cosas, refuerzos para el centro del campo para el Real Madrid.
Tony and Luca, they are very intelligent.
Tony y Luca son dos jugadores muy inteligentes y junto con Casemiro han construido el centro del campo más exitoso o uno de los mejores centros del campo en la historia del Real Madrid. Cuando están a su mejor nivel, son simplemente los mejores. Pero la verdad es que no se hacen jóvenes, no están en sus tempranos 20, y es normal que el club piense en reforzar esa posición con otro jugador.
Cambiamos, nos vamos al Atlético de Madrid, donde Javi Gómez del Milán parece que se olvida pues, de Correa.
Sí, anoche lo contaba nuestro compañero Álvaro Bonrichetti en el tramo final de tiempo de juego. La semana pasada, entre el jueves y el viernes, el acuerdo estaba prácticamente cerrado entre Milán y Atlético. Parecía que se había llegado a un acuerdo en cuanto a las cifras, pero lo que se cuenta desde Italia es que todo se ha roto, porque mientras el Atlético no baja esos 50 millones que pide por el jugador, el Milán ahora parece que solo está dispuesto a llegar a 40-45 millones más bonus, una cifra que el Atlético ve insuficiente.
Y seguimos mirando lo que pasa en el día a día de Neymar, de momento con el Paris Saint-Germain, y es que Carles Valdellou, por ahora el brasileño, no va a poder debutar.
Sí, así es. Digamos que la relación entre Neymar y el PSG no deja de complicarse a día que pase. Y si el brasileño se incorporó hace una semana ya tarde al equipo francés, ahora, según informa el equipo, ya no jugará más hasta el inicio de la liga francesa que está estipulada para el 11 de agosto. Incluso se perderá el partido de la Supercopa francesa, que es este próximo sábado, ya que tiene un partido de sanción de la temporada pasada. Eso sí, Neymar sigue en China con su equipo, siguiendo un plan de entrenamiento particular para recuperarse de su lesión. Sobre los rumores de salida, en las últimas horas ha hablado su compañero Marco
Berratti. Hoy es jugador del Paris Saint-Germain. Yo nunca escuché a Neymar decir que él quería irse. Pero después, si realmente quiere marcharse, el jugador siempre lo encuentra. Así que creo que si realmente se quiere marchar, es bueno para el club dejarlo ir. Porque no puedes detener a los jugadores que no quieren quedarse.
Enseguida repasamos más cosas que han pasado en el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Caso James, caso Bale aparte, el Real Madrid viaja a Múnich esta tarde. Arancha, ¿tenemos ya la lista de convocados?
Todavía no tenemos la lista de convocados, Javi, pero podemos decir que viaja en un par de horas y que en principio lo va a hacer sin Varane, sin Gareth Bale y sin Jovic, que hoy se han ejercitado, como hemos contado, al margen del equipo. En Múnich van a participar en la Audi Cup, donde mañana se medirán al Tottenham a las 6 de la tarde. No está previsto tampoco que viajen ni Casemiro, ni Militao, ni James, que hoy se han reincorporado al trabajo, y quien sí puede hacerlo es Valverde, que ya lleva una semana trabajando en Madrid junto al Castilla y en solitario.
Por otra parte, dos de las estrellas del Barcelona, Leo Messi y Luis Suárez, ya se despiden de Ibiza. No se han escondido en hacerlo público en redes sociales. El Barcelona, por su parte, Joel Gadea, vive este lunes una jornada de descanso en lo deportivo.
El Barça volvió ayer de Japón tras su gira y sus dos primeros amistosos ante Chelsea y Vissel Kobe. Hoy, como tú decías, jornada de descanso para los azulgrana y mañana vuelta al trabajo con doble sesión. El próximo partido, el Gamper, será contra el Arsenal el domingo. Messi, Suárez, Artur y Arturo Vidal todavía están de vacaciones porque jugaron la Copa América y tienen como fecha límite para volver al trabajo el 4 de agosto, aunque no se descarta que puedan volver antes por San Juan Despí.
Buscamos también la última hora del equipo de Simeone del Atlético de Madrid desde Orlando, Nacho García.
El Atlético de Madrid continúa su stage de pretemporada en Orlando. Es la tercera y última ciudad en la que van a trabajar los de Simeone en Estados Unidos antes de poner rumbo a México. También Orlando será donde más días estén concentrados, 6 en total. En lo deportivo la única precaución es relativa, a que Álvaro Morata sigue con molestias musculares. El calor y la humedad como protagonistas en Florida, algo típico de esta etapa del año, lo que obliga a realizar los entrenamientos a primerísima hora, los de la mañana, y a última hora de la tarde, las segundas sesiones, aunque el plan de trabajo se ha visto en cierto modo alterado por esta razón y por las tormentas. Ya son dos los entrenos suspendidos hasta el momento, así que las dobles sesiones de momento son sencillas. Aquí se van a medir el próximo miércoles a un combinado de estrellas de la MLS formado por grandes jugadores, ya veteranos, como Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic o Bastian Schweinsteiger.
En el Sevilla, este lunes es noticia, Ben Yedder le dice de momento no a China. Víctor Fernández.
El Sevilla cuenta con Ben Yedder para la próxima temporada, pero sabe que el mercado se lo puede quitar en cualquier momento. Y la última oferta ha llegado desde el fútbol chino. Una oferta espectacular de 12 millones de euros por temporada que el jugador ha rechazado. Ben Yedder quiere jugar la Eurocopa del verano que viene y sabe que salir a China podría impedírselo. De momento ha decidido seguir en el Sevilla, aunque tanto el jugador como Monchi son conscientes de que aún puede aparecer una oferta importante del fútbol europeo.
En el Betis esta semana va a ser clave para el futuro de Lo Celso. Isaac Escalera, ¿qué puede ocurrir esta semana?
Sí, el Betis aterrizará unos minutos en Sevilla tras su gira por México, que acabó con derrota anoche ante el Puebla por 2-0, con una pobre imagen del conjunto de Rubí. Pero como dices, con el Betis de vuelta, mañana se incorpora a los entrenamientos Lo Celso, que quiere salir para seguir creciendo. Ojo que Pochettino está deseando ficharlo para su Tottenham. El Betis lo ha tasado en 75 millones de euros, una cifra que parece lejana para el equipo inglés. En estos próximos días habrá conversaciones y reuniones para acelerar el traspaso.
En el caso del Levante, Pedro Zamora, el equipo se encuentra pendiente de la llegada de un descarte del Real Madrid.
Sí, y además, según ha podido confirmar la cadena COPE, Mayoral ya está en Valencia para firmar su nuevo contrato con el Levante. Llega cedido, sin opción de compra, desde el Real Madrid, y Borja Mayoral jugará por segundo año seguido a las órdenes de Paco López.
En el caso de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿de quién se ha despedido esta mañana el club?
Héctor Moreno, es noticia oficial, deja la Real, firma tres temporadas con el Al-Gharafa Qatarí del técnico Slavisa Jokanovic. Buena oferta para el capitán de la selección mexicana, pero agujero notable en la zona de centrales del cuadro donostiarra.
En el capítulo de presentaciones del día, Antonio Sánchez Vicente, son dos los nuevos los futbolistas que se han puesto de largo.
Tres, Javi. Por un lado, el conjunto nazarí ha presentado al venezolano Darwin Machís, que proviene del Udinese italiano y firma por el Granada hasta junio de 2023. En Eibar ha sido presentado Takashi Nui, jugador japonés que ya militó en el equipo armero hace tres temporadas. Y en calidad de cedido por una temporada ha sido presentado en Mendizorroza Aleix Vidal, que llega al Alavés proveniente del Sevilla. Jugador que, por cierto, te digo que durante su presentación recordó una mala experiencia que tuvo en Mendizorroza cuando aún era jugador del FC Barcelona.
En este estadio, en 2017, si no recuerdo mal, casi tengo que dejar de jugar a fútbol por una lesión en el tobillo que fue más complicada de lo que se puede imaginar la gente. Gracias a Dios todo ha salido bien, así que tengo cuentas pendientes tanto con el campo como con la gente, ¿no?
El Granada, por cierto, que afronta esta tarde su cuarto partido de pretemporada frente al Almería. Un apunte de segunda división, Jesús Zamora. ¿Ha habido cambios en el Consejo de Administración del Real Zaragoza?
Hola Javi, buenas tardes. Pues el Real Zaragoza, tras la Junta General Extraordinaria que ha tenido lugar esta mañana, empieza una nueva era con César Alierta, el expresidente de Telefónica, con el control real del club. En esta junta quedaba aprobada la ampliación de capital mediante la capitalización de deuda de César Alierta por valor de 1,9 millones para llegar hasta los 6 millones, que es en lo que queda constituido el capital social. De esta forma, el expresidente de Telefónica pasa a controlar de manera directa el 49% de las acciones, sumado al 1,5% que tiene su sobrino, el vicepresidente Fernando Saiz de Baranda. Pues la familia Alierta controla ya más del 50%. Hay algún pequeño cambio en el consejo, sigue Cristian Lapetra de presidente y hay dos salidas y tres entradas. Por lo tanto, de cinco miembros pasa a tener seis este consejo, nueva etapa directiva para un Real Zaragoza que afronta, ahí es nada, su séptima temporada consecutiva en segunda.
Y en segunda división B, hoy se supone que deberíamos conocer ya quién ocupa la plaza del Reus. Javi Pascual, ¿conocemos ya el equipo afortunado?
Sí, y es el Fútbol Club Andorra de Gerard Piqué, que es oficialmente equipo del grupo tercero de Segunda B, tras abonar los 452.000 euros para cubrir la plaza vacante del Reus, que descendió por motivos administrativos, y por tanto el equipo de Piqué pasará de Primera Catalana a Segunda División B sin jugar en Tercera. Además del equipo andorrano, el Hospitalet, Alcobendas, Zamora, Móstoles, Tarazona, Intercity, San Juan y el Mallorca B también se habían mostrado interesados en esta plaza.
Y también en este lunes ha decidido colgar las botas, con 38 años nada menos, Patrice Evra, un histórico del fútbol francés. Llevaba, es verdad, un año sin equipo. Más allá de fútbol, también tenemos noticias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y con ese sabor regular que nos ha dejado no tener españoles cerca del podio, lo ha intentado Holanda, concluya una edición más del Tour de Francia.
Boasson-Hagen intenta abrirse el sprint de Total Direct Energy. Mira igual. ¿Por dónde se ha metido igual? Bonifacio venía relamiéndose el sprint del Direct Energy.
Y con ese sprint concluía en los Campos Elíseos de París otra edición más en la que Egan Bernal se ha coronado como el campeón.
Es nuestro primer Tour de Francia. Mira cuántas ediciones se han hecho, cuántos colombianos lo han intentado. Colombia tiene mucha historia en el ciclismo, ha tenido muy buenos ciclistas, hemos ganado el Giro, hemos ganado la Vuelta, pero el Tour no. Yo creo que Colombia lo merecía, nada, súper orgulloso de ser yo el primer colombiano en ganar el Tour.
La verdad que no cabe ninguna duda, Erifrade, de que el colombiano, a pesar de su juventud, ya ha hecho historia.
Egan Bernal, 22 años, de Zipaquirá, es el primer colombiano que sube a lo más alto del podio de los Campos Elíseos y el más joven desde que hace 100 años se instaurara el maillot amarillo. Su primer Tour, dice, matiz importante porque él quiere más y sabe que puede marcar una época. Para evitarlo, los franceses se quieren agarrar a las prestaciones de Pinot y a la inesperada revelación de Alaphilippe como ciclista de 3 semanas. Y el ciclismo español, que se marcha en blanco de etapas y con la victoria de Movistar por equipos, ahora mismo no aporta una alternativa real porque más vino a aprender y lo ha hecho dándose con el muro de sus límites y Landa se dio cuenta de que venir del Giro al cajón del Tour es algo imposible. Landa, sus ambiciones, lógicas o no, pasan por ser indiscutible jefe de filas. Por eso se va a pensar mucho el seguir o no en el Movistar.
No, pues yo estoy igual que hace 2 meses, estoy igual que antes del Giro, que después del Giro, y es que no tengo una oferta clara de Movistar, ¿no? Entonces, pues tengo que ver esta semana si llega, si convence y decidir, ¿no? Si me quiero quedar aquí o no. No, hay que ver las condiciones deportivas, lo económico no me ha movido.
Por cierto, que se ha confirmado también esta mañana la presencia de Nairo Quintana en la próxima Vuelta a España. También hemos disfrutado con la Fórmula 1. Bendita lluvia, la que nos dejó sobre Hockenheim. La prueba, sin duda, más interesante de lo que llevamos de Mundial ahora.
Ojo, Hamilton ha tenido algún problema, le ha pasado Albon, ahí está cogiendo la aspiración, Sainz de Hamilton, llegan al siguiente ángulo, vamos a ver. Mírate qué pasa, adentro. Viene Gasly, tiene por dentro Sainz, vamos Carlos, lo va a pasar, se pasa Hamilton, casi lo tiene pasado.
Venga, lo pasó a los dos, espera, no, ahora no, ahora por favor.
Casi al alcance de su mano Carlos Sainz del podio, pero finalmente entró quinto.
Quinto, un buen resultado, quizás el quinto con sabor más agridulce de mi carrera, porque ese podium yo creo que se nos ha escapado. Y tenía el feeling de que había que parar, pero a la vez era demasiado arriesgado, ¿no? Ganabas mucho, pero también podías perder mucho. Y si no, hay que olvidar que un quinto es un buen sabor.
Nunca el podio lo tuvo tan cerca Carlos Miquel en una carrera tan divertida, sin duda alguna.
Ahí sí le hubieran hecho caso a Sainz, Javi. En el muro de McLaren no le hicieron caso cuando dijo que la pista estaba de seco. Y el no parar en ese momento provocó que no llegara al ansiado podio, al que hubiera sido su primer podio en la Fórmula 1. Eso sí, gran carrera del piloto madrileño, quinto, que sigue siendo el mejor del resto en el campeonato. Un gran premio que no olvidaremos por todo lo que pasó, en el que ganó Verstappen por delante de Vettel, que remontó desde la última posición en parrilla, y de un sorprendente Dani Kvyat. Los dos Mercedes patinaron con errores de sus pilotos, Hamilton y Bottas. Noveno Hamilton, que es un poquito más líder del Mundial, abandonó el piloto finlandés de Mercedes.
Y también queremos saber lo que ha ocurrido en el día de hoy, en la segunda semana de trabajo para la selección española que sigue preparando el Mundial. Pilar Casado.
Primera en la que nuestros 4 NBAs, Marrick y los Hernán Gómez, ya pueden entrenar sin restricciones. Doble tanda de entrenamientos para empezar esta segunda semana en la que España ya disputará el primer amistoso el viernes en Pamplona frente a Lituania. Precisamente uno de los NBAs, el nuevo jugador de los Suns, Ricky Rubio, ha hablado de su papel de líder ante algunas ausencias en esta convocatoria.
Bueno, intentando, a ver, no, aquí no vamos a inventar la rueda, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí tenemos unos valores muy buenos y la cuestión es compartirlos y hacer de esto un gran equipo, ¿no? Porque al final Es un deporte de equipo, sí que las individuales nos van a llevar lejos, pero lo que nos va a llevar más lejos es el equipo, ¿no?
Y concluyeron los mundiales de natación. ¿Con qué balance para España, Lucía Andújar?
Pues de los 9 nadadores que se clasificaron en la repesca, solo Lluís Pons ha sido protagonista, ya que es finalista olímpico tras conseguir el cuarto puesto en las 400 millas y el récord de español. Y en el caso de Mireia hemos visto que no está en su mejor momento, ya ha quedado octava en los 400 metros y decimotercera en los 400.
Bueno, Fernando, están pasando muchas cosas en el deporte, como estamos contando.
Gracias, Javier.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando Luis Munilla se pone al frente de la noche deportiva de los programas de esta casa, de COPE, nos trae de vez en cuando cosas como la que sonó anoche. Munilla estuvo en tiempo de juego acompañado del periodista de la agencia EFE, Juanjo La Huerta, para contarnos cómo el fútbol le salvó de la muerte a un joven que estuvo a punto de ser asesinado en Ruanda, en aquel desgraciadamente famoso genocidio del que se acaban de cumplir 25 años. El fútbol nos deja historias que nos ponen la piel de gallina.
Esta es una de esas historias que merece la pena ser contada. Sucedió en Ruanda, en el genocidio del año 1994, y esta historia se centra en Eric Toto Murangwa. Era el portero del Rayon Sports, un ídolo para sus aficionados, pero un ídolo también para los que estuvieron a punto de asesinarle. Juan José La Huerta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo conociste su historia?
Me puse a bucear por internet y acabé en la fundación de Toto, Ushami Foundation, y ya él me contó todo lo que le ocurrió, que es un milagro, básicamente.
Las historias que da el fútbol, ¿eh? This is the guy what
came into my house. Un tipo vino a mi casa a matarme. Pero en cuanto descubrió quién era yo, solo quiso hablar conmigo de fútbol. Ese fue el momento del primer día del genocidio en que mi vida estuvo a punto de acabar, pero me salvé gracias al fútbol.
Y hoy, Toto Murangwa, Juanjo, dirige la Fundación Ishami, que busca crear paz a través del fútbol.
Frecuentemente organiza partidos de fútbol entre chavales allí en todas las ciudades que puede por Ruanda. Y junta, por supuesto, los junta a los hutus y a los tutsis. Bueno, él dice que no hay hutus y tutsis, que hay ruandeses. Está intentando desterrar esta separación de ruandeses.
Siempre intentamos que cuando los jóvenes juegan al fútbol con nuestros entrenadores, no solo jueguen al fútbol para convertirse en los nuevos Messi o los nuevos Ronaldo, sino para ser también los nuevos Longen, el compañero que me ayudó durante el genocidio.
Pues estas también son las historias del fútbol. La de Toto Murangwa, un futbolista, un portero, en Ruanda, que en el año 1994 salvó la vida gracias a que era futbolista.
Bueno, merece escuchar la historia entera. Está en cope.es, evidentemente, en nuestros podcasts también a través de las diversas plataformas digitales. Los 7 goles que encajó el Real Madrid frente al Atlético, vale, es pretemporada, pero han dejado un poquito tocada la parroquia blanca. ¿Pero hasta qué punto? Por ahí hemos preguntado, Dani Asenjo,
¿qué tal, Javi?
En nuestra encuesta de Twitter en el día de hoy.
Eso es, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos qué supone para el Real Madrid la goleada por 3-7 ante el Atlético, si no tiene importancia o si obliga a cambiar de planes a la directiva blanca. Y de momento el 75% se decanta por esta opción, dice que el Real Madrid está obligado a cambiar de planes.
No sé si la calle ya está más tranquila, ¿no? Lucía, has estado por ahí preguntando, ¿no?, a diversos madridistas.
Sí, así es, Javi. Hemos estado por la calle y aunque es muy parecida las opiniones a la encuesta de internet, mucha gente opina que tiene que cambiar algo e incluso los que dicen que no pasa nada, que solo es un partido de entreno, pues también tienen que ver un cambio.
Sí, traer buenos jugadores porque ahora mismo los jugadores que tiene ya están acabados y no creo que vaya a llegar más lejos con esos jugadores que tiene.
Yo pienso que es un partido preparatorio para la Liga y de aquí a que empiece la Liga, el Madrid cambiará mucho. O sea, que el Madrid evolucionará favorablemente.
El Madrid medio equipo, ya con eso te lo digo todo.
Yo por mí cambiaría entero.
No pasa nada, porque es un partido, fue un amistoso y nada, el Atlético de Madrid fue a ganar y el Real Madrid a ver qué pasaba.
No, se tienen que cambiar.
Me parece que les hace falta un jugador que mueva el equipo en la parte de arriba.
Muchas opiniones diversas en torno a un Real Madrid que inquieta. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a hablar ahora de una noticia que ha pasado bastante inadvertida. Hemos sabido este fin de semana que al menos 65 muertos ha producido un ataque del grupo terrorista Boko Haram en el norte de Nigeria, en el estado de Borno. El estado de Borno es un estado que está cercano al Chad. Digo que al menos 65 muertos porque cuando Boko Haram realiza un ataque, es tal la inseguridad, es tal la dificultad para informar que se hacen estimaciones muy generales. Esto lo sé yo de buena mano porque yo estuve allí, yo estuve en Nigeria hace 3 años grabando uno de mis documentales que luego dio lugar a un libro en tierras de Boko Haram. Y entrevistaba a mucha gente, entrevisté a víctimas, entrevisté a personas que intentaban llevar el cómputo de las víctimas. Y me decía, mira, es imposible, Fernando, es imposible porque una de las cosas que ha conseguido Boko Haram es que en la zona norte de Nigeria no haya prácticamente periodistas. Es decir, tú te quedas en una ciudad que se llama Jos, que es el principio del norte, pero no subes más porque te juegas la vida. O sea, las personas que están allí te recomiendan, mira, no sigas porque no hay seguridad suficiente. 65 muertos, ¿eh? Y la noticia ha pasado prácticamente inadvertida. Imaginemos lo que hubiera sido un atentado con 65 muertos en París, ¿eh? O 65 muertos en, Dios no lo quiera, en cualquier punto de Europa, ¿no? Es decir, parece que hay muertos de primera categoría y de segunda categoría. Es verdad que hay una proximidad, pero son 65 muertos. Es una masacre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Nigeria? Bueno, en Nigeria está pasando que desde hace 10 años un grupo como es Boko Haram, que en realidad inicialmente no era un grupo terrorista, era un grupo reivindicativo. Bueno, pues hace 10 años este grupo nació porque una serie de políticos islamistas, la zona norte de Nigeria tiene mayoría de población musulmana, utilizó políticamente para unas elecciones regionales el islamismo, y eso le llevó irresponsablemente a, bueno, reivindicar la aplicación de la Sharia, algo que era imposible, y a calentar este grupo terrorista. Durante estos 10 años, además, han pasado muchas más cosas. Nigeria, en realidad, que es un país riquísimo. El sur es un país, es una zona llena de recursos petroleros. En algunos aspectos, es un país fallido. Es decir, es un país fallido porque hay una corrupción terrible. O sea, una de las primeras cosas que te llama la atención cuando tomas tierra en Nigeria es que te piden dinero por todo, la corrupción es terrorífica. El ejército las ha hecho pardas, la democracia funciona de aquella manera, y se han juntado 3 o 4 factores: la utilización por parte de algunos políticos irresponsables del islamismo, la mala conducta de los políticos y del ejército, y luego hay otra cosa muy importante de la que se habla poco, que es el cambio climático. Es decir, la zona norte de Nigeria está muy cerca del lago Chad. Y como el lago Chad se ha ido secando, pues la gente que vivía allí de la pesca y de la caza ya no puede vivir de eso. ¿Y entonces qué sucede? Pues que aparece uno de los líderes del grupo terrorista y a chavales que no ganan un duro le dicen que le van a dar $600 y un fusil, y se convierten en lo peor que hay, ¿no? Y a todo ello se une un desarrollo importante del yihadismo debajo del Sahel, debajo del Sahara. ¿Por qué? Bueno, porque es al-Baghdadi, líder yihadista, ha hecho un llamamiento a todos los grupos africanos a unirse y a combatir. Y luego hay otra cosa que es, digamos que, un vínculo del yihadismo con el narcotráfico. Esto es un cóctel explosivo y eso ha provocado, bueno, que esa zona de África se haya convertido en un auténtico polvorín. 65 muertos y serán un breve en cualquier página de cualquier periódico, si es que lo son. Estamos a 29 de julio. Hoy aquí, por ejemplo, en Madrid se ha notado que mucha gente se ha ido de vacaciones. Hay menos circulación, se llega con más facilidad. Bueno, hay gente que se ha tomado ya las vacaciones, hay gente que se las va a tomar dentro de poco y hay gente que nos quedamos trabajando. ¿Tú te quedas trabajando porque no te queda más remedio o porque eres de los que dices, mira, yo donde estoy mejor en el mes de agosto es en mi casa trabajando y ya tomaré las vacaciones en otro momento? Hay quien siente una profunda herida, se siente muy afrentado porque todo el mundo se va del trabajo, se va de vacaciones y él, porque tiene otro turno o por lo que sea, se queda trabajando. Cuéntanos tu final de julio, tu principio de agosto, ya esta misma semana, ¿por qué trabajas en verano? Es que no te queda en agosto, en finales de julio, porque no te queda más remedio, porque lo has elegido. ¿Cuáles son las razones de que en este momento, mientras estás escuchando la radio, estés trabajando o hayas trabajado esta mañana? Queremos conocer, puedes llamar a llorar con nosotros, a reírte con nosotros. Estamos esperando tus mensajes en Twitter, @latardecope, en facebook.com y en el WhatsApp del programa 607-150602. Hemos ya ido anunciando que este iba a ser el tema para nuestros oyentes de la tarde en redes sociales y José Cobian ha ido recogiendo historias, testimonios. José Cobian, cuéntanos qué nos cuentan ya los oyentes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Pues trabajando, estamos encantados.
Encantados aquí.
¿Tú has trabajado todos los veranos?
Hombre, claro.
¿Desde que tiene uso de razón? No, porque hasta los 16 años no se autoriza.
Hasta los 16 no se debe.
No se debe. Antes has trabajado, no lo digas, que si no...
No. Ahora te lo digo fuera de micro, exacto. No te preocupes. Bueno, Claudio dice...
Chico es un chico muy trabajador, ¿eh?
Demasiado.
Ha sido repartidor, frutero, ha sido camarero... ¿Qué más ha sido? Boxeador, pero esto es
boxeador,
por...
Sí, pero esto casi...
Esto es por ocio, vosea por ocio.
Dice Claudio, yo lo mejor de trabajar en verano lo resumo en una palabra, tráfico. Vivo en Parla y tengo que ir todos los días en coche hasta Alcobendas, desde el sur hasta el norte de Madrid, para el que no las ubique. Una hora y media que en julio y agosto se transforma sorprendentemente en poco más de media hora, sin agobios, restricciones ni accidentes. Así da gusto venir a trabajar, dice Claudio.
Oye, es que gana 2 horas de vida, Claudio.
Hombre, todos los días, ¿eh?
Gana 2 horas de vida, Claudio.
Bueno, pues para Claudio eso es lo mejor de trabajar en verano. También nos puedes contar, por ejemplo, si tienes un negocio en una zona turística y coincides con esos turistas que van todos los años.
Ah, claro,
y ya tienes relación con ellos, ¿no? Que también está bien, bueno. Bueno, un tema que siempre levanta polémica, el que comenta Miguel. Dice, desde octubre hasta el mes de junio pasando calor en la oficina con la calefacción encendida, hasta que llega julio y por fin nos encienden el aire acondicionado. Solamente por llegar al trabajo y sentir el aire fresco en la nuca, a mí ya no me importa madrugar un 29 de julio.
Fíjate.
Este es de los míos. Del aire acondicionado. Y Lourdes, terminamos con Lourdes, que cuenta que a ella le gusta trabajar en verano, pero en el extranjero. Apunta, tengo 26 años, estoy terminando mi segunda carrera y desde que empecé la universidad me voy todos los veranos a un país de Europa a trabajar. He repetido en Portugal 2 veces, en Grecia 2. Por eso lo mejor de trabajar en verano, además de conocer gente y ganar dinero, es que aprendo un idioma que nunca viene mal. Ya llegarán los 15 días de vacaciones en septiembre, pero en verano trabajando y muy a gusto.
Bueno, esto es muy frecuente, sobre todo yo creo que en el Reino Unido, en otros sitios también, ¿eh? Los estudiantes aprovechan el verano para trabajar, para sacarse unos euros, para pagarse la matrícula o parte de la matrícula. Es muy frecuente, por ejemplo, hay algunas zonas de es lo primero que se me ocurre, ¿no? De Londres, donde uno en realidad en todas las cafeterías, bueno, cafeterías, pub, habla español, porque hay mucho chaval allí trabajando. Es verdad que cobran poco, se cobra poco. Tú cuando trabajabas de camarero, 8 euros la hora, ¿cómo te parece, Cobian? ¿Es buen sueldo o mal sueldo?
Bueno, depende de lo que trabajes, ¿no? Depende lo
bueno, otro. Se trabaja como un loco, ¿eh?
Claro, si tienes que atender mucho, tienes estás que, tú solo y tal,
tienes,
pues...
Tienes que atender mucho, tienes que poco, limpiar, ¿no? Tienes que poco, 8 sí. euros la hora.
Sí, sí.
Pues eso es lo que se está pagando, ¿eh?
Desgraciadamente.
Eso es lo que se está pagando. Bueno, queremos conocer tu historia de un verano, un mes de finales de julio, un comienzo de agosto trabajando, te gusta, lo haces porque eliges ese turno. Lo haces porque, como este amigo que nos llamaba o escribía desde Parla, pues es que te quitas 2 horas de tráfico, hay menos presión. Bueno, pues no son vacaciones, pero se trabaja más cómodo. Mándanos tus mensajes, recuérdanos el WhatsApp del programa, José Cobian.
El 607-150602.
Pues estamos esperando tus mensajes. Hablábamos de trabajar en verano, hablábamos de quien ya se ha tomado o va a tomarse las vacaciones en esta semana. Bueno, la cosa se complica para los que tienen que viajar desde el aeropuerto del Prat, porque la huelga podría continuar. Los sindicatos se han reunido esta mañana. Siguen las reuniones esta tarde, dentro de 20 minutos se vuelven a reunir. Durante el fin de semana se han anulado 143 vuelos a causa de la huelga y otros 46 debido a intensas tormentas. Iberia ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 15% y los sindicatos en el 80%. La mayoría de los pasajeros han sido informados de la cancelación de sus vuelos. Muchos otros, aunque se había avisado, se han enterado en el mismo aeropuerto y tuvieron que esperar durante horas para ser recolocados en otros aviones. Hortensio Santos, abogado de Tourism Law, explica para COPE qué pasa con los pasajeros que tienen que esperar horas en el aeropuerto.
Cuando esa espera dura más de 2 horas, ya sea cancelación, ya sea retraso, sí que tiene que prestar asistencia de comida y bebida y, en su caso, alojamiento. Y esa asistencia, si no se la dan, pues el cliente también va a tener derecho a que se la reembolse la propia compañía, con independencia de que la huelga sea del personal de la compañía o de personal ajeno.
También nos ha explicado cuáles son los derechos de los afectados cuando el billete ya no sirve.
La normativa europea establece un derecho de compensación, que es un importe económico fijado por la propia legislación y que, en función del kilometraje del trayecto, pues está en obligación de compensar por parte de la compañía aérea en 250 euros, 400 euros, 600 euros. Y esos importes indemnizatorios, hay que recordar, son aparte de los gastos.
Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los líderes sindicales de esta huelga. Omar Minguillón es portavoz de UGT, Iberia Barcelona. Omar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La reunión recomienza o se retoma dentro de unos 15 minutos, ¿no?
Sí, bueno, una reunión esta tarde y seguiremos mañana si es necesario. Los delegados tenemos que seguir hablando. Hemos estado hablando esta mañana, sí.
Ya. Vamos a ver, ¿qué es lo que vosotros reivindicáis? ¿Por qué esta huelga en un momento tan complicado cuando la gente está tomándose las vacaciones?
Bueno, yo quiero retomar que el pasado año 2018, si recordáis, también hicimos una convocatoria de huelga similar a esta por los mismos motivos y con las mismas argumentaciones que Iberia puso encima de la mesa, la dirección puso encima de la mesa compromisos de solución de estos problemas y que nosotros, por respeto a nuestros pasajeros y clientes, desconvocamos la huelga. Atendiendo a esos compromisos que se iban a subsanar los problemas que tenemos de falta de personal y de excesos de jornadas, etcétera. Un año más tarde nos encontramos con que la empresa no ha tenido la capacidad, no ha querido, no ha podido subsanar los problemas, así que nos hemos visto obligados a volver a convocar otros periodos de huelga, que en este caso, en lugar de 4, como el año anterior, han sido de 2. Hemos estado intentando negociar con la empresa, ayudados por la administración, las 3 administraciones que se presentaron el último día, el viernes, a la reunión, que era la Consellería de Trabajo, la Consellería de Movilidad de Territorio y también el Gobierno Civil, vieron claramente cómo había una predisposición por parte de los trabajadores a negociar y todo lo contrario por parte de la dirección de la empresa, donde nosotros lo que estamos reivindicando es que el aeropuerto de Barcelona Iberia, que tiene el 65% de las operaciones de holding, tenemos 2.000 trabajadores en el holding, de los cuales 1.000 son fijos y 1.000 son eventuales con contratos en precario de duración determinada. ¿Qué es lo que veníamos denunciando?
¿Qué es el holding? Porque no todo el mundo...
El holding es el trabajo que se realiza en tierra para las compañías aéreas. Ajá. Desde la facturación, el embarque, a la carga y descarga de aviones, así como el mantenimiento alrededor del avión, desde poner el aire acondicionado hasta la luz eléctrica que se le pone al avión.
¿Y vuestra huelga es porque hay demasiado personal con contratos temporales?
No solo por eso, sino porque esa contratación eventual, que es rotativa y cada 6 meses están dentro, están fuera, hace que haya una precarización del trabajo, una falta de experiencia, mucha accidentabilidad, mucha siniestralidad interna con el manejo de los vehículos. Además, hace que tengamos una carencia de horas continuadas, por lo tanto, hay trabajadores que tienen que hacer 8 y 9 días continuados de trabajo. Y también tenemos un incremento de las horas extraordinarias, perentorias, que son las horas de cuando ya no puedes sacar la faena, te tienes que quedar obligado porque llueve, porque hay problemas meteorológicos, etcétera. Y solo decirte como ejemplo, para poner el símil del aeropuerto más hermano nuestro, que es Madrid, que es más similar porque tiene 5.500.000 pasajeros el pasado junio y nosotros 5.100.000 pasajeros, en Madrid en el 2018 se quedaron 700 horas todo el aeropuerto y nosotros nos quedamos 3.500 horas perentorias. Ya. Para que veas que hay un desajuste.
Ya. ¿Y
no
quién,
que ellos
quién,
estén mal, sino que nosotros tenemos poco personal.
Ya. ¿Y quién es el responsable en última instancia de que vosotros seáis menos?
El responsable es Iberia. Es Iberia directamente, que es la dirección de Iberia, que lo que tiene que hacer es implementar empleo en Barcelona, que es lo que le hemos solicitado. Entonces, entre nuestras reivindicaciones, una de ellas era que 400 compañeros eventuales pasasen a ser fijos a tiempo parcial, con lo que eso conlleva de la rotación eventual, y que el colectivo fijo a tiempo parcial actual, que es de unos 160 y algo, pasase a fijo a tiempo completo. Eso lo que haría era, en cadena, subsanar todos y cada uno de los problemas que ahora mismo tenemos, incluyendo, pues eso, los turnos, la rotación de turnos para aliviar un poco la vida personal y familiar de la gente, etcétera, etcétera.
Pero, y Omar, no era posible hacer otra cosa, porque claro, es decir, mucha gente lleva mucho tiempo esperando para hacer sus vacaciones en este momento, claro, y una huelga así le fastidia las vacaciones a muchas personas.
Tienes toda la razón. Permíteme que empiece por el final, que es pedir disculpas a todos los pasajeros por aquellos inconvenientes que le pudiéramos causar. Pero ¿sabes qué pasa? Que después de un año reclamando esta situación, es decir, no es que hayamos estado en silencio. Tú piensas que desde el año pasado que desconvocamos la huelga y nos comprometimos con la empresa y ella se comprometió con nosotros a solucionar el problema, y hemos estado durante todos los meses recordándole que venía el verano. Cuidado, que viene el verano. Claro, ha sido un año. Y no estamos diciendo de que haya sido una idea que nos surgió en junio y ahora en julio hemos hecho las convocatorias de huelga, sino que llevamos todo el año recordándole a la dirección de Iberia, cuidado, que en Barcelona hay 2.000 trabajadores para el holding, mientras en Madrid hay 3.500 para la misma cantidad de pasajeros aproximadamente. Y hay un problema que has de subsanar. Y al final, pues por desgracia, insisto, reitero mis disculpas. No te queda otro remedio que poner encima de la mesa esta problemática.
Omar Miguillón, pues a ver, portavoz de UGT, a ver si hay pronto un acuerdo y no lo pagan el pato los que están intentando viajar al comienzo de sus vacaciones. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos con nuestro compañero Sergi Tor en Barcelona. Sergi, tenemos datos de qué daño ha hecho esta huelga. No sé si has escuchado al portavoz de UGT, si hay algo que matizar sobre esta versión que nos ha dado, responsabilizando absolutamente a la dirección de Iberia de lo que sucede.
Bueno, buenas tardes, Fernando. Es la versión de los trabajadores. Hay que decir que es un total de 15.000 pasajeros afectados por anulaciones y retrasos.
Que
y que hay una
muchos.
Guerra de cifras, sí, 15.000 pasajeros, entre lo que es la empresa, que ha tenido ahora un factor sobrevenido, que fue la intensísima lluvia torrencial de 30 minutos de Barcelona del pasado sábado, que bloqueó todo el aeropuerto. La empresa alega que fue esta lluvia la que causó mayor el caos que no la huelga. Esto tiene un importante signo económico. ¿Por qué? Como decíamos anteriormente, se puede reclamar cuando hay una causa de fuerza, en este caso de huelga, porque es una circunstancia extraordinaria, pero no cuando hay una fuerza mayor como sería la lluvia. Los pasajeros tienen derecho a indemnizaciones de hasta 600 euros por persona si los retrasos superan las 3 horas. Pero la empresa alega Iberia que fue la lluvia la que generó y ocasionó el mayor caos de retrasos y anulaciones el pasado sábado en Barcelona.
Gracias, Sergi Tor. desde Barcelona. A lo largo de la tarde hemos tenido la versión de los sindicatos. Vamos a ver si conseguimos también la versión de Iberia, que nos expliquen si es cierto que se ha acudido tarde, si no se han escuchado las reivindicaciones de más trabajadores fijos. Probably never loved someone like I do. Trabajó como albañil e incluso vendió enciclopedias, pero fue a finales de los 90 cuando la televisión llamó a su puerta. Eduardo Gómez, actor cómico muy querido en España, ha muerto a los 68 años de edad a causa de un cáncer. Con la ayuda de Ana Huertas vamos a recordar a Eduardo Gómez.
Su primer papel televisivo fue en la serie de 1994, Ay, señor, señor, protagonizada por Andrés Pajares. En ese momento él tenía 43 años y ya nunca se separaría de ese tono dejado y desafiante que tanto le caracteriza. Su fuerte personalidad fue aprovechada por directores como Javier Fesser o Álex de la Iglesia.
En Muertos de Risa pudimos verle dando vida a un payaso algo decaído.
Hombre, no, joder, ¿qué te he dicho? ¡No me cierren los ojos, coño! ¡No me cierren los ojos!
Perdona, Bruno, pero es que no puedo evitarlo.
Bueno, venga, vamos con otro. No te preocupes, que no es culpa
tuya. Y en 800 balas lo vimos como un vaquero colgado, literalmente.
Chaval, quita de medio.
A este personaje se suman otros tantos que interpretó en la gran aventura de Mortadelo y Filemón, Torrente 3... Oh, Spanish Movie.
Y abrazarte, ya que me toques tú a mí.
Tranquilita, tía, coño. Déjame que descanse.
Venga, nene, más rápido.
Tía, que vengo de la guerra, coño, no vengo del bingo.
Aunque el papel que le daría la fama y el cariño de la audiencia española sería el de Mariano en la serie de Antena 3, Aquí no hay quien viva.
Hasta aquí el loco de la portería. Si te angustia la noche, si tus miedos acechan y agitan...
Mariano Delgado era un hombre bastante feucho que se veía a sí mismo como metrosexual y que, a pesar de sus fracasos, siempre hablaba con la cabeza bien alta.
Necesito un cambio de look, fíjate. Me quedo en el macho español clásico y eso ya no se lleva. Lo mismo me hago metrosexual.
Sí, papá, hazte de eso, que falta te hace. Toma.
En 2004 recibió el premio de la Unión de Actores a Mejor Secundario de Televisión por este papel. Papel que, a pesar del final de la serie, le ha acompañado hasta sus últimos días encarnando a Maxi, portero de la serie de Telecinco, La que se avecina.
¡Tú imponte! ¿Qué somos? ¡Leones o huevones!
¡Leones! ¡Leones!
Se voy a decir a Lola que así no me da la gana ser padre y punto.
¡Puta, hombre!
Qué gana de discutir a lo tonto, con lo tranquilo que se vive de huevón.
El joven ya se dará cuenta de que aquí solo decimos gilipolleces.
Su hijo Héctor Gómez lo despedía así.
Mi padre, la mayor enseñanza que me ha dejado es que por muy mal que estés o por muy bajo que estés, siempre puedes salir a la superficie, que es un ejemplo de superación. Y un gran actor que ha hecho reír a millones de personas.
Descanse en paz, Eduardo Gómez.
Si quieres conocer más sobre la vida de este cómico que ha conseguido hacer reír a un país entero, puedes visitar cope.es. Fuego.
Hoy aquí, en el programa de la tarde, queremos saber por qué estás trabajando. Estamos a finales de julio. La semana acabará ya metidos en agosto. ¿Es por gusto? ¿A quién le gusta trabajar durante los meses fuertes del verano? ¿O es porque no te queda más remedio? José Cobian está recogiendo testimonios de gente que, como nosotros, está al pie del cañón, en el pico y en la pala, atados al duro banco. ¿Te gusta trabajar en verano o es que no te queda más remedio? ¿Qué nos cuentan los oyentes, José Cobian?
Pues mira, Graciela dice: yo tengo una frutería en A Coruña y cada año por estas fechas llegan clientes de verano que llevan viniendo más de 20 años. Puede parecer una chorrada, pero después de tanto tiempo ya hemos hecho una gran relación y me alegra mucho verlos por aquí los meses de julio y agosto. Seguro que, como yo, hay muchos más comerciantes en toda España que les pasa algo similar.
Bueno, es que cuando uno está trabajando en una frutería, y eso lo sabes tú bien, ¿no?
Claro, claro.
Se establece una relación muy personal, hombre, con los clientes, ¿no?
Y en los bares también. Sí. Gente que lleva viniendo pues toda la vida, claro. Sí.
Bueno, pues Graciela se queda para ver a los amigos de hace 20 años.
Venga, más en el 607-150602.
Bueno, yo soy el que tiene que trabajar porque no le queda otra opción. De todas maneras, siempre que en agosto es época alta, también pagas más por las vacaciones. En cambio, si te vas antes o después, puedes pagar menos. Incluso está todo menos saturado y sigue haciendo buen tiempo. Tampoco hay que obcecarse en que sea agosto. ¿Vale? Venga, buena tarde.
Bueno, esto es un asunto que algunos teorizan mucho, ¿eh?
Claro.
Que es en septiembre bajan considerablemente los precios, se está mejor en la playa. Claro, aquí está el riesgo de que te coja el mal tiempo.
O sea, bueno, pero hay zonas en las que es muy difícil que te coja.
Sí, claro, si te vas, no sé, a Almería o a Málaga o al sur, o sea, en cualquier punto del sur normalmente te vas a tener buen tiempo. Yo sí recuerdo algunas vacaciones de septiembre, ya con el forro polar, vamos, directamente con el forro polar. O sea, si sales fuera de España y te vas hacia el norte, seguro que te pilla unas lluvias que se prolongan, el frío. Y no es lo mismo, ¿eh? Hay gente que dice, a mí no me importa pasar frío, a mí me gusta estar en la playa con la sudadera. Bueno, ya. Habrá alguno, que
claro,
llame.
Hombre, claro, que, claro. Que para todos alguno, los gustos.
Que nos llamen también aquellos que dijeron, no, yo mejor en septiembre, o sea, ir fuera. Ahora se hace complicado si uno tiene chavales, porque antes los colegios empezaban el 15 de septiembre.
Ahora empiezan antes.
Ahora empiezan antes, y si los chavales estudian en una universidad, ahora con esto del Plan Bolonia, pues en realidad los cursos empiezan, o sea, el 3, 4 de septiembre hay que estar aquí, O sea, si tienes familia, si tienes enanos en casa, se hace más complicado, Pero, bueno, hay quien prefiere septiembre. ¿Por qué prefieres septiembre? Si es que lo prefieres, trabajas porque no te queda más remedio. Recuérdanos dónde se pueden mandar los mensajes.
En Twitter somos @latardecope, en facebook.com/latardecope o en el WhatsApp del programa, el 607-150602. You got me pelican, fly, 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 yeah.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.